Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá. Vamos a estudiar la palabra de Dios con un tema contingente porque me han hecho algunas preguntas, algunas inquietudes, y en el Señor creí pertinente que estudiemos este tema, lo que sea necesario, el tema del bautismo. Vamos a hablar del bautismo, ¿ya? No hemos estudiado sistemáticamente el bautismo, lo hemos mencionado quizás tangencialmente en otras oportunidades, pero con la ayuda del Señor, obviamente, y la competencia del Espíritu Santo, vamos a estudiar el bautismo, ¿ya? Que el Señor nos ayude para comprender y entender que el bautismo cristiano verdadero, legítimo, bíblico, no tiene que ver con lo que la tradición nos enseñó, ¿ya? Acuérdense que la mayoría de los que estamos acá, no sé, creo que la mayoría, fuimos católicos, ¿cierto? ¿Cuántos fuimos católicos? Adelante la mano. Por lo menos más del 70% fuimos católicos. Y todos fuimos católicos a los Frank Sinatra, ¿cierto? ¿Se acuerda, Frank Sinatra? My way, a mi manera. Éramos católicos, pero con suerte conocíamos la Biblia, ¿ya? Habíamos leído algún pasaje de la Biblia. Y bueno, se nos enseñaba que el bautismo es un sacramento, ¿se acuerda? Y era necesario que se bautizara la guaguita, ¿por qué? Porque si la guaguita moría, se iba al limbo. Ni siquiera al infierno, al limbo. Todavía estoy buscando el limbo en las escrituras y todavía no lo puedo encontrar. No sé si usted lo ha encontrado. Lo único del limbo que encontré es un baile que hay por ahí, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron. Tradiciones, ¿se da cuenta? Y la gente, al nacer un bebé, tenía que bautizarlo porque era una especie de obligatoriedad para llegar al cielo. Y el bebé que no era bautizado quedaba moro. ¿Se acuerdan ese término que se usaba? Quedaba moro. Bueno, hermanos, esas tradiciones, entre otras, como más adelante los que fuimos católicos nos consagramos con la primera comunión. ¿Se acuerdan la primera comunión? Y uno estaba más preocupado de la vestimenta, ¿cierto?, que de lo que iba a hacer, ¿ya? Para poder lucir bonito ahí el día domingo cuando por primera vez íbamos a recibir la hostia. Y en lo particular me acuerdo cuando el cura me dio la penitencia porque había que pagar por los pecados, imagínense. Y no teníamos un redentor que pagara por nuestros pecados, sino que nosotros mismos teníamos que pagar nuestros pecados haciendo penitencia. Tan ridículas, hermanos, y absurdas como orar 20 Ave María y 300 Padre Nuestro y etcétera. Es un atentado no solamente a la escritura, sino al intelecto, hermanos. Así vivíamos nosotros. Pero gracias al Señor que Él nos sacó de ahí y nos puso en un camino, si bien angosto, estrecho, pero que nos lleva a la vida. Y el bautismo cristiano no tiene que ver con un sacramento de condicionalidad para ser salvo, sino con una consecuencia de una persona, de un hijo de Dios, de un hombre, de una mujer que realmente ha nacido de nuevo. No va a cambiar nada después del bautismo. Ni antes ni después cambia nada, sino que solamente obediencia. Eres tú creyente, tú puedes decir, sí, soy creyente. Entonces tienes que bautizarte. ¿O qué estás esperando? ¿Esperando que venga un ángel del cielo? Nosotros llevamos todo al ambiente sacro y religioso. Pero hermanos, debemos entender que el bautismo no cambia absolutamente nada. No salva a nadie, el agua no salva. Y vamos a ir viendo con la ayuda del Señor lo que es el bautismo. Vamos a iniciar este estudio, hermanos, del bautismo, leyendo el capítulo 28 de Mateo, Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿ya? Un pasaje muy conocido, porque prácticamente el Señor aquí se está despidiendo de los suyos y comisionándolos. Vamos a leer el versículo 19 primeramente. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así, yo no sé si alguien puede bajar un poquito el agudo, ¿ah? Jai, es que ya sale como Jai ahí, ¿cierto? Gracias, no tanto. Mateo 28, 19 dice así: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ustedes ven acá el texto del versículo 19 que es un imperativo. Algunos han dicho, esta es la gran omisión. La gran comisión se ha transformado en la gran omisión. Porque no solamente las iglesias en general, y no nos excluimos de ello, queremos predicar el Evangelio, pero la gran comisión lleva consigo a ser discípulos, no solamente predicar el Evangelio, sino que a ser discípulos. Y para ser discípulo, cada uno de nosotros tiene que conocer, ¿qué cosa, hermano? La palabra de Dios, la doctrina. ¿Qué le puedo enseñar a una persona si no tengo doctrina? Yo le puedo decir, por ejemplo, los rudimentos de Cristo. Eres pecador, vas al infierno, pero en Cristo hay salvación. Y esta es la buena noticia, que Cristo Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Es la buena noticia. Y el Espíritu Santo hace una obra en aquello. Y la persona, la criatura, se convierte y se inserta a la iglesia. ¿Y de ahí qué pasa, hermano? De ahí, ese creyente, esa nueva criatura, ese hijo de Dios debe crecer, debe ser discipulado. ¿Cierto, hermanos? Y no se puede discipular con palabras al viento, sino que tiene que ser discipulado con la doctrina. Hechos capítulo 2, verso 42, lo enseña de manera clara, que la iglesia perseveraba en qué cosa, en la doctrina de los apóstoles. Aquí el Señor les da el imperativo, id, está en imperativo, es un mandamiento, id y hacer discípulos, hermano. Eso es lo primero, hacer discípulos en todas las naciones o a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese usted que hay una consecuencia acá. El bautismo no está primero de, sino que está después de. ¿Cómo dice el texto? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Una vez que ya son discípulos, ¿qué tienen que hacer estas personas? Bautizarse. No tienen que esperar nada más, sino bautizarse. Y fíjense que en el primer siglo, en la primera, en lo que se llama la iglesia primitiva, no había creyente que en el corto plazo no se bautizara. Por lo tanto, el que no se bautizaba es porque no era creyente. Así de claro, así de concreto era la Sagrada Escritura. Y usted dirá, ¿y por qué esto ha cambiado en el tiempo? ¿Por qué ahora hay seminarios para bautizarse? Yo conocí a un hermano que llevaba hartos años en el Evangelio y nunca se había bautizado, por razones imponderables, por situaciones que escapaban de su decisión, no se podía bautizar. Y resulta que me contaba que estuvo haciendo el curso de bautismo, ¿ya? Usted sabe que los cursos estos vienen de allá de los Estados Unidos, donde le hacen completar la frase, complete la oración, ¿ya? Es que así nos miran desde allá, entonces usted tiene que completar, y el Señor se bautizó, ¿ya? Y completaba, y mientras completaba la oración, usted decía, o decían los examinadores, esta persona, este individuo está apto para bautizarse, pero podía aprobar el examen y no ser creyente, hermanos, ¿sabía usted? Si usted puede conocer las Escrituras de pe a pa, como se dice, de Génesis a Apocalipsis, puede saber cuántas veces aparece la palabra gracia en la Biblia, 3.000, 4.000, 6.000, lo que sea, y no ser creyente. El creyente es el que ha nacido de nuevo y el que se quiere identificar con Cristo, al margen de la capacidad o al margen de la cantidad de conocimiento que posea. Nosotros solamente hemos evaluado normalmente el conocimiento, las respuestas, pero lo que debe aquí establecerse como antecedente fehaciente es el testimonio, la perseverancia, hermanos. El hombre, la mujer que tiene interés en el Señor, persevera en la doctrina. No es perfecto, ni tú ni yo, ni yo soy perfecto, somos pecadores todavía, estamos camino a la perfección. Entonces los discípulos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Predicar, discipular y bautizar. Es decir, el bautismo era una consecuencia natural, espontánea, y al corto plazo se concretaba en que los nuevos creyentes se bautizaban. Entonces, aquí el bautismo de Mateo 28, 19 tiene una enseñanza completa, porque dice hacer discípulos, bautizar, pero también en nombre de quién debemos bautizar. Y aquí el Señor dice, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de Dios, en el nombre de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un texto que anulan los que no creen en la Trinidad. Como paréntesis, ustedes saben que hay muchas doctrinas que niegan la Trinidad. Entre ellas hay una que se llama los solo Jesús. ¿Quién lo ha escuchado? Los solo Jesús o los unitarios o los unicistas que se llaman, o las iglesias de la voz en el desierto. ¿Usted ha escuchado esas voces o esos títulos que dice Iglesia Apostólica, voz en el desierto? Y usted escucha que cantan coritos parecidos a los nuestros, qué sé yo, pero ellos niegan la Trinidad, tengamos cuidado, ellos no son creyentes, ellos son seguidores de un tal Sabelio, que enseñó que el Señor, si bien es Dios, pero que no existe un concepto trinitario. Y como lo dijimos la otra vez, la Biblia sí enseña que el Padre es Dios, y que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo también es Dios, y eso no lo podemos negar. Indistintamente de que la palabra Trinidad no aparezca en la Sagrada Escritura, la enseñanza trinitaria sí aparece. ¿Se acuerda que leíamos ahí Génesis capítulo 1, verso 26? Hagamos al hombre, hagamos en plural, y dijo Dios, singular, hagamos, plural. ¿Por qué? Algunos explican de diferentes formas ese pasaje. Usted lo puede revisar. Pero la explicación bíblica, solamente bíblica, es que ese Dios que aparece ahí, ese concepto, ese término de Dios Elohim, que aparece no solamente en Génesis 1, 26, sino que en Génesis 1, 1, es un Dios plural, ¿ya? Y no significa tres dioses, sino que significa una unidad compuesta. Y que nosotros a través del recorrido por las Escrituras descubrimos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De modo que, con justa razón, nuestro Señor Jesucristo dijo que los vas a bautizar en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, esa es la explicación para Mateo capítulo 28, verso 19, la Trinidad. En nombre de la Trinidad deben ser bautizados los nuevos creyentes. El otro pasaje paralelo, y que usted lo debe conocer también, lo estuvimos analizando, es Marcos capítulo 16, que está dicho de otra forma. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, Marcos 16, 15 dice, nuevamente imperativo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin excepción. Pero miren lo que dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero, hermanos, versículo 15, nuevamente es un imperativo. Predicar el Evangelio es un imperativo entregado a los apóstoles, y a través de los apóstoles a toda la iglesia. Nosotros aquí estamos estudiando, pero es el Evangelio también. Nosotros pensamos que el Evangelio solamente es una parte, es todo el consejo de Dios. Por eso que hemos cometido un gran error, hermanos, de omitir el Evangelio y de censurarlo y solamente predicar parte del Evangelio. El Evangelio, que significa buena noticia, también incluye la promesa venidera de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Es decir, todo el consejo de Dios es parte del Evangelio, y eso nos ha llamado a enseñar, a predicar nuestro Salvador en un imperativo que está claramente ahí escrito, ir por todo el mundo. No es un opcional, no es una invitación, sino que es un mandamiento, es un decreto. Ahora, el versículo 16 nos aclara lo siguiente, que es a lo que quiero llegar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, la pregunta es, ¿el que creyere en qué? ¿O el que creyere a quién? ¿Cierto? Nosotros tenemos un solo mensaje: predicar a Cristo y este crucificado. Por lo tanto, la criatura que por acción del Espíritu Santo cree al que nos mandó a predicar y cree en la palabra del que nos mandó a predicar, esa persona es salva. Y esa obra la hace el Espíritu Santo exclusivamente a través de la palabra de Dios. El poder no está en el predicador, el poder está en la palabra. Como hemos dicho, no está en la semilla el poder, no está, perdón, en el sembrador, sino que en la semilla. La semilla es la que tiene poder en sí mismo. Ahora, fíjense en la frase, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué dice esta frase? Bueno, algunos dicen que el bautismo es requisito para ser salvo. Por ejemplo, hay un movimiento de iglesias que se llama la Iglesia de Cristo. No sé si alguno la ha conocido, la ha visto. Aquí en Puente Alto también hay una ahí en Izaguirre, por allá, una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. Y tiene una doctrina muy similar, bíblica, pero ¿cuál es el error garrafal de esta iglesia? En que dice que el bautismo es un requisito para la salvación. Es decir, si una persona muere hoy día sin haber sido bautizada, se pierde por toda la eternidad. ¿Qué estaríamos diciendo con eso, hermano? Que la salvación es por obras, pero la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué ocurre si una persona no bautizada, pero creyente, legítima, ¿cierto?, muere hoy día? Se va con el Señor. El ladrón, por ejemplo, de la cruz. El ladrón creyó en la cruz, pero no fue bautizado, ¿cierto? Podríamos decir como un ejemplo. Ninguna obra, hermano, ni siquiera nuestra consagración va a cambiar lo que Cristo ya hizo contigo y conmigo en la cruz, ¿ya? Una vez un hermano me dijo, ¿qué pasa si el Señor viene y me pilla jugando a la pelota? Te vas con Él nomás, hermano. Claro que te va a pedir cuenta. En lugar de estar con los hermanos reunidos, estabas haciendo otras cosas. ¿Dónde vamos a tener que dar cuenta? En el tribunal de Cristo. Pero seremos salvos, hermanos. ¿Me entienden? Hoy día se insiste en que la salvación es por obras. Aunque predicamos Efesios 2.8, ¿cierto? Que no es por obras, 2.8.9, ¿cierto? Efesios 2.8.9. Pero se insiste en que tu perseverancia, tus obras, tu fidelidad, te va a llevar al cielo. ¿De verdad que todo creyente verdadero quiere ser fiel? ¿O hay un creyente verdadero que no quiere ser fiel? ¿Hay un creyente verdadero que no quiere agradar al Señor? ¿Hay un creyente verdadero que no quiera cumplir con lo que el Señor establece en su palabra? Todos queremos hacerlo. Pero todavía portamos una naturaleza pecaminosa. De una u otra forma ofendemos al Señor. Pero eso no va a cambiar en nada, hermanos. Primeramente, el amor de Dios. Y lo segundo, la obra que Él hizo en la cruz para salvarte. El bautismo no es una obra para salvarte. Es una obra como consecuencia de que ya eres salvo. Entonces la Iglesia de Cristo, la que estaba mencionando, enseña que en virtud de este pasaje, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, no solamente el creer es lo que te salva, sino que creer y ser bautizado. Pero el texto completo no es lo que señala. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 16. Mas el que no creyere será condenado. La condenación no está relacionada a no ser bautizado, sino que está relacionada directamente con no creer. Y esto sí que tiene armonía con todas las escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, ni menos tendría, a menos que se bautice. Ahora, ¿cómo entendemos la primera parte del versículo 16? El que creyere y fuere bautizado. Eso lo entendemos respecto a lo que dije delante. No habían creyentes que no fueran bautizados. Esa es la tónica de la iglesia primitiva. Por lo tanto, si una persona creía el Evangelio, al corto plazo se bautizaba. Ahora, ¿por qué esto no ocurre en la actualidad muchas veces? Porque también hemos fallado en la enseñanza, en desmitificar el concepto de bautismo. Yo muchas veces he preguntado a personas, ¿y por qué no te bautizas? Porque no me siento capacitado. No estoy bien todavía. ¿Y eres creyente o no eres creyente? Sí, soy creyente. Ese es el concepto religioso que debemos desmitificar. Así como el inconverso quiere bautizarse para cumplir un sacramento, escúcheme bien, y como decía un hermano, un inconverso bautizado es un zapato mojado, no más, hermano. Es un pecador mojado. Se mete al agua y sale mojado y sigue siendo pecador. Pero un creyente que no se bautiza también es una situación incompleta, anómala. No necesitas perfección, porque nunca vas a ser perfecto. Y esto después pasa con el siguiente paso, es que nosotros llevamos arraigada la religiosidad. Voy a poner otro ejemplo. Una vez que uno accede al primer mandamiento del Señor, porque esto es un mandamiento, ir por todo el mundo, predicar, hacer discípulos y bautizar. Pero el siguiente mandamiento es hacer memoria de mí. Por eso que es incongruente que una persona no creyente participe de la cena del Señor. Y es incongruente que una persona creyente que no se bautice participe de la cena del Señor. Porque hay una secuencia lógica. Si yo creo, yo me bautizo. Vamos a ver algunos ejemplos, no se impaciente. Entonces, cuando ya hemos cumplido con el mandamiento del bautismo, ocurre que después pensamos que venir a la cena tú tienes que estar de una manera especial, como me enseñaron a mí en la Iglesia Católica. Miren, hermanos, esto no significa libertinaje, de que yo viva como viva, porque ningún creyente va a vivir como quiera vivir, si ese es el punto, es una situación natural. Usted no necesita a un creyente decirle, mira, tú tienes que vivir en santidad. No, es que el creyente va a querer vivir en santidad. La religión puede disfrazar, puede de alguna manera ornamentar tu fachada, lo dije la otra vez, como cuando uno pinta la casa, adentro es un desastre, pero por fuera está linda la casa. El Señor dijo algo muy fuerte: sepulcros blanqueados. Pero ¿qué pasa, hermano, si tú quieres venir en la cena y antes de venir tuviste un problema y quizás salió de tu palabra, de tu boca, o hiciste algo, pensaste algo impropio? No estoy capacitado para ir a la cena. ¿Sabes lo que estás diciendo implícitamente? Que la sangre de Cristo no tiene el suficiente poder para hacerte apto y sentarte y recordar al Salvador. Hermanos, el venir acá no es porque tú lo merezcas ni yo lo merezca. El bautizarte, el participar de la cena del Señor no es por méritos. Ni siquiera el servir al Señor es por méritos. Todo lo es por la gracia de Dios. Y debemos desmitificar eso. Entonces muchos ven, quiero hacer un paréntesis, en la iglesia de Corinto. No, es que la iglesia de Corinto cayó juicio ahí porque hacían lo que querían. Hermano, lea Corinto. Capítulo 1, verso 11, cuando el Señor corrige la cena del Señor en la iglesia de Corinto, una iglesia pero desastrosa. Comían, glotonería, embriaguez, y eso le llamaban ellos, ¿sabe qué cosa? Le llamaban la cena del Señor. Entonces Pablo tuvo que corregir, esto no es la cena del Señor. La cena del Señor es como yo aprendí directamente del Señor, como el Señor me lo enseñó. Un pan, ¿y qué más? Y una copa, un cuerpo y un sacrificio. El cuerpo de Cristo, santo y tres veces santo, y el sacrificio, el derramamiento de su sangre. Y punto. Si usted quiere comer, vaya a comer a su casa. Así corrige duramente el apóstol Pablo. Y llega a decir, ¿no es cierto?, el que come indignamente y el que bebe indignamente es culpable de juicio. Y eso está en el contexto de lo que él está diciendo, sin discernir lo que es el pan y lo que es la copa. Por eso es que es mucho mejor que no participe alguien que no entiende ni jota lo que es el pan y la copa. Debe comprender que el pan tipifica, simboliza el cuerpo maltratado, entregado voluntariamente de nuestro Señor Jesucristo. Y la copa es el sacrificio de nuestro Señor cuando derrama hasta la última gota de su sangre en la cruz. Todo aquel que comprenda eso y se apropie de eso y viva en función de eso, sí, puede participar. ¿Y qué pasó si venía para acá y tuvo un problema? Pida perdón al Señor, o el Señor no va a perdonar. Eso hay que desmitificarlo. Vámonos al bautismo. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque la evidencia externa, hermanos, la evidencia externa de un nuevo creyente en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, era que debía bautizarse. Porque la palabra bautismo, ustedes la hemos conversado muchas veces, tiene varias acepciones. Podemos relacionarla con sumergir, con zambullir, pero también con poner, tomar algo y ponerlo dentro de. ¿Ah? Tomar algo y posicionarlo dentro de, también es la acepción correcta. Mire, voy a aclarar esto. Por ejemplo, en la antigua Grecia se acostumbraba a enseñar o a usar esta palabra, porque ustedes saben que la palabra bautismo no es una traducción del griego al español, es la misma palabra. De otra forma, quizás baptizo en griego, bautizo en español, es lo mismo. Pero ellos la usaban, ¿saben para qué? Cuando terminaban de construir una gran embarcación, había una pequeña embarcación que llevaba esta embarcación a alta mar. ¿Ya? Tiene que haber una pequeña embarcación que ponga en alta mar la gran embarcación. Y ellos usaban esta palabra, vamos a bautizar la embarcación. Es decir, la llevaban, la ponían en, ¿dónde? En alta mar. No sé si han visto ustedes cuando parte un nuevo buque y le hacen y le revientan una botella de champán. También, ¿cómo le llaman ellos? La bautizan, ¿cierto? Me acuerdo en mis tiempos de colegial, uno llegaba con zapatos nuevos al colegio y ¿qué le pasaba? Le daban una, no sé si los jóvenes entienden, me miran, serio, no entienden, pero en ese tiempo, bautizado decía, y le pisaban el juanete. No, en ese tiempo no había juanete todavía, era uno joven. No sé, si no tengo juanete todavía. Hermano, bautizar tiene que ver con identificación, no tiene que ver con un sacramento, con un paso de santidad y decir, ahora sí, me vi en la espalda y tengo una alita que me está creciendo. ¿Ah? Tengo dos alitas. No, no es así la vida del cristiano, hermano. Y esto es una enseñanza completa porque después que te bautizas, tú descubres que sigues siendo el mismo desde antes del bautismo. Entonces uno dice, parece que no me sumergieron bien. ¿Ah? El predicador no me metió bien al fondo, algo quedó fuera. Entonces cuando es una experiencia para los que bautizamos, meter bien abajo ahí, ¿eh? Unos 20 segundos, cosa que se purifique harto. Totalmente falso. El bautismo es solamente una identificación, donde tú y yo, los creyentes, publicamos a la familia, a la iglesia, a los que estén ahí rodeándonos, yo he creído en mi Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. ¿Ya? Por eso que no importa el agua. Yo he visto pastores que han armado una piscina y ahí los han bautizado, han cumplido con el mandamiento, no tiene que ver con agua, no tiene que ver con un río, no tiene que ver con el mar, no tiene que ver con ir al para bautizar, efectivamente tenemos que ir a Israel y meterlo al Jordán porque esa agua es pura, no es que es de tierra santa. Eso es religiosidad. Nosotros un tiempo, hace muchos años atrás, nos reunimos ahí en Nathaniel, cerca de el antiguo teatro o cine continental, no sé si lo conocían, y resulta que ahí compraron los llamados Pare de Sufrir, los brasileños, y ellos compraron ese local y se llama Iglesia Universal del Reino de Dios. Iglesia Universal del Reino de Dios, y se caracteriza porque usted pasa por afuera igual que un mall, le ofrecen ofertones. Venga, porque estamos regalando, no regalan nada en realidad, estamos dando la sal y del mar no sé de cuánto y el agua del Jordán, etcétera, y la gente pica, porque tú y yo somos eminentemente religiosos. ¿Ya? No sé si se acuerdan ustedes de Omarcito. Omarcito se le ocurrió el negocio de explotar la superstición de las personas, que es lo mismo que hacen los sinvergüenzas en la iglesia, y dijeron, vendamos pulseras, dijo él con su staff, de los 11 poderes. Y arrendó un local ahí en Bascuñán, Guerrero, yo siempre marco para allá, no sé si puede ser para allá. Y resulta que, pasaba usted por Bascuñán, Guerrero, una fila de cuadras, hermanos, para comprar la pulsera de los 11 poderes, porque la gente confía en lo tangible, en lo visible. ¿Se fijan? Y estos personajes de Pare de Sufrir vendían botellitas con agua del Jordán. ¿Qué agua del Jordán, hermano? La sacaba de la llave y la vendía ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos puesto la confianza en lo físico, en lo tangible. Es el hecho del bautismo lo que vale. Sea agua de piscina, sea agua de noria, sea agua de estero, del mar, etcétera, de un lago, eso es válido para cumplir con el mandamiento del Señor. Ya vamos a leer el caso del eunuco, este servidor ahí de la reina de Candace, este negrito, suponemos, ¿cierto?, Jusita, dice, iban en el carro y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No tomó clases, no vino a seminarios de bautismo, no pidió que fuera en el lago tanto, no, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe ordenó detener el carro, ¿y qué es lo que hizo? Lo bautizó. Por lo tanto, hermano, la enseñanza estrictamente bíblica es que el creyente se identificaba, que es lo que significa bautismo. Era, en otras palabras, publicar, ¿cierto?, un testimonio público de la identificación con Cristo. Es decir, yo estaba en la esfera del pecado, en las tinieblas, y Él me tomó y me puso, es decir, me bautizó, ¿cierto?, en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Es un símil, es un ejemplo, no tiene que ver con nada más. Y en virtud del pasaje de Marcos 16:16, no había creyente que no fuera bautizado. Por eso que dice el pasaje, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Es decir, siempre la condenación está circunscrita, resumida, ¿qué? A no creer, pero no ser bautizado, porque el texto lo diría. Y entraría en muchos conflictos, hermano, porque la Biblia dice que la salvación no es por obra. Muy bien. Ahora, este concepto de la purificación del agua es muy antiguo. Los judíos también practicaban ciertas inmersiones. De ahí que Juan el Bautista comenzó a predicar de esa manera, de una manera propia de un pueblo terrenal, que todo lo manifestaba de manera externa. ¿Y qué es lo que hacía Juan el Bautista, hermanos? Como ustedes muy bien conocen, Juan el Bautista, el Señor le dio un ministerio, y por eso que se llama Bautista, no porque era de la iglesia Bautista. Algunos dicen, ve, la iglesia Bautista viene de allá. Es un poquito presumido eso, ¿cierto? Pero saben que tienen razón en cierto modo, en el sentido de que la iglesia predicaba y bautizaba. ¿Ustedes me creerían que hay iglesias hoy día evangélicas que toman a los bebés y los bautizan? Les hacen un ritual que se llama la aspersión, igual que el cura. ¿Ya? Toman los bebés y le echan un poquito de agua. Y eso está metido en la iglesia evangélica. Usted me dirá, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Lo que pasa es que la iglesia reformada aprendió muchas cosas de la reforma. El movimiento de la reforma, no cabe duda que fue un movimiento dirigido por el Espíritu de Dios. Un hombre solamente dirigido por el Espíritu de Dios es capaz de poner su integridad por la causa de Cristo. Muchos murieron en ese tiempo. Pero lamentablemente los reformadores erraron en un punto, que quisieron reformar desde adentro. Quisieron cambiar la iglesia católica. Hermano, la iglesia católica lleva 2000 años y no va a cambiar. Yo escuchaba la declaración de un predicador, John Piper, decía, esperemos que el siguiente papa, refiriéndose a Francisco, sea el papa que renueve la iglesia católica. Yo no sé qué esperanza tiene este hombre, porque la iglesia católica no va a cambiar. No ha cambiado en 2000 años y no va a cambiar mañana. Y es más, la iglesia católica está condenada, hermano. Digámoslo por sus letras, está condenada. Solamente basta con leer Apocalipsis 17. Entonces los reformadores mantuvieron las prácticas romanistas de bautizar infantes. ¿Cómo puede ser bautizado una guagua, hermano, si el bebé no sabe qué es lo que es pecado, no sabe lo que es arrepentimiento y no tiene noción de un Redentor y del Señor Jesucristo? Bueno, nosotros en la práctica sabemos por qué la gente está tan interesada en bautizar bebé. Por la fiesta de la noche, hermano. Si el bebé duerme, quizá hay que ir a cambiarlo un par de veces, pero la fiesta sigue. Y los canapés, y los asados, y la gente le gusta eso. Pero qué bueno, porque cumplimos con el sacramento. Nadie está preocupado al sacramento. ¿Se da cuenta? La iglesia evangélica ha heredado muchas cosas de la iglesia romanista, hermano. Tenemos que sacudirnos de eso. Y resulta que Juan fue llamado Juan el Bautista porque se caracterizaba en su ministerio por bautizar, es decir, sumergir, zambullir en las aguas del Jordán a todos los que accedían al llamamiento imperativo de arrepentimiento. Él decía, veamos, Mateo capítulo número 3, por favor, hermano. Mateo capítulo número 3, versículo número 1. Mateo 3:1, ¿qué es lo que dice? Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él, y el Jordán perdón, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta ahí la lectura. Todos sabemos quién fue este Juan. Este Juan que dice la escritura que desde el vientre de su madre se regocijaba, ¿se acuerda? Cuando la prima de su madre, ¿cómo se llamaba la prima de su madre? La prima de su madre, María, muy bien, se presentó. A ver, repasando, ya que nos acercamos a esta fecha de la Saturnalia, perdón, de la Navidad. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, cuando María se presentó frente a Elizabeth? ¿Cuántos meses tenía Elizabeth de embarazada? Muy bien, 6 meses. Y María recién estaba embarazada. Por eso que se presume que, o se dice con mucha, base bíblica, de que Juan el Bautista es 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y como la Biblia entrega antecedentes de cuándo debe haber nacido Juan el Bautista, es que entendemos que el Señor Jesús debe haber nacido el resto de meses, es decir, como en septiembre, octubre de ese año, ¿ya? Bueno, hermanos, cuando se presentan ambas, dice que la criatura saltó, ¿ya? De ese momento ya venía el gozo de este Juan escogido, y eso tiene consonancia con la escritura, porque el Señor escoge ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y predestina inclusive desde antes que uno nazca. Así dice el Señor a Jeremías o al apóstol Pablo, y también en el caso de Juan el Bautista. El Señor lo había escogido para preparar el camino del Señor. Era, en otras palabras, era como una predicación previa al que vendría después. Él dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. ¿Ya? Él sabía que el que venía atrás era el Mesías. Y él, en virtud de la palabra, fíjense cómo dice acá, porque versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Él comienza a predicar lo que la palabra de Dios enseñaba. ¿Cómo decía en el versículo 2? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. Fíjense que esta es la palabra clave del Evangelio. Una gran omisión nuestra. A veces, alguna vez, he preguntado y también me han preguntado, ¿cómo puedo predicar el Evangelio eficazmente? ¿Cuántos de nosotros, levante la mano, cuántos de nosotros al predicar el Evangelio tú le has dicho a la persona: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado? Es difícil, ¿cierto? Porque uno tiene esos conceptos humanistas, es que yo tengo que ganarme la persona. Es que tengo que ser políticamente correcto, es que tengo que ser diplomático, tengo que ir con palabras bonitas de día domingo. Pero fíjense que eso no aparece en las escrituras. Juan el Bautista predicaba así: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, nuestro Señor, cuando inicia su ministerio después de haber sido bautizado también, capítulo 4 de Mateo, también dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah, pero es que ese es Juan el Bautista y Cristo. Y los apóstoles, hermano. Pedro, ¿qué es lo que dijo cuando los discípulos compungidos de corazón, los que estaban oyendo, los judíos, a eso me refiero, estaban compungidos de corazón, le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo respondió Pedro? Levante la mano el que quiera aceptar al Señor. No, no dijo eso. ¿Cómo dijo Pedro? Hechos capítulo 2. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y Pablo, cuando predicaba en Atenas, ¿cómo decía? Arrepentíos. Y la iglesia actual, ¿cómo dice? ¿Se da cuenta que hemos cambiado el Evangelio? Entonces, es muy importante enfatizar esto. La palabra arrepentimiento significa una sola cosa: cambiar de modo de pensar. Porque el creyente cambia automáticamente la manera de pensar. No deja de ser pecador, hermanos. Y por eso lamentamos todavía vivir en este cuerpo. El mismo apóstol Pablo decía: aún gimo con angustia, esperando ese día de la glorificación, esperando ese día de la transformación. Pero él proseguía la meta, aunque sabía que moraba en un cuerpo miserable. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice en Romanos capítulo 7. Pero arregló enseguido que decía: gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su confianza estaba en Cristo. Pero todo creyente, al margen de que seguimos siendo pecadores, se lo aseguro por las Escrituras, que tú y yo, los que hemos sido salvos por pura gracia, hemos cambiado la manera de pensar. Nuestros intereses cambian, nuestro vocabulario va cambiando, nuestra manera de vivir va cambiando. Tienen que haber cambios profundos en nuestra vida. No es automático, no es instantáneo, pero sí progresivo. Por eso que nosotros a veces, la única manera de saber qué pasa con un creyente es en el tiempo, la perseverancia. Recuerden que muchos hermanos son simpatizantes del Evangelio, dicen que son creyentes y tienen chispazos de creyente, como dice Hebreos, habiendo sido iluminados y habiendo gustado del don celestial. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Retrocedieron, volvieron atrás, porque nunca fueron del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, este hermano, esta hermana, como sea, está descarriada o está descarriado, volvió al mundo? Y nosotros decimos, va a perder la salvación, ¿cierto? Hay muchos evangélicos que creen en la pérdida de la salvación. Pero eso no es bíblico, hermanos. La salvación no se puede perder. Ahora usted dice, a ver, ¿cómo que no se puede perder? ¿Y qué pasa con ese hermano o esa hermana que estuvo, que cantó, que inclusive puede decir, o que predicó y que estuvo acá y volvió atrás? Es que podemos decir perfectamente que nunca había nacido de nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay un principio, hermanos, bíblico, de evidencia de una conversión. El hombre y la mujer cambian de manera de pensar. Tú no puedes seguir siendo el mismo antes de tu conversión. Hay cambios de mente y es progresivo, como lo digo. No es automático, es progresivo. Hay cosas que tú en virtud del aprendizaje de la palabra de Dios sistemáticamente vas entendiendo, esto lo hacía, pero el Señor ahora me enseñó que no es agradable, así que no lo voy a, o voy a procurar no hacerlo más. ¿Me entiendes? Entonces el arrepentimiento es la base del Evangelio, cambia de manera de pensar. Y Juan el Bautista da una razón de peso para que eso se produzca en cada criatura, porque el tiempo es corto, porque el reino de los cielos se acerca. Y cuando el reino de los cielos llegue, es decir, cuando se cumplan los tiempos y el Señor venga a reinar, ya no habrá más razón que valga, hermanos. Es que no me dijeron, es que no me enseñaron. No, ninguno, dice la Escritura, el Salmo, ningún hombre podrá ser justificado delante de Dios. O sea, todos hemos escuchado, ¿ya? Por eso, en la medida que tú escuchas más, eres más responsable de la verdad, porque la estás escuchando, ¿ya? Y tengan por seguro que no hay hombre, no hay criatura que no vaya a ser juzgada sin antes haber escuchado la palabra de Dios, ¿ya? Entonces Juan el Bautista predicaba así: arrepentido, porque el reino de los cielos se acercaba. ¿Y qué es lo que hacía? Versículo número 5: y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran, ¿qué dice? Bautizados por él en el Jordán. Bien, la palabra bautizado, ¿cómo se aplica ahí? Eran zambullidos en el Jordán. Eran zambullidos, sumergidos en el Jordán. No tiene ninguna lógica, hermanos, de decir que bajaban al Jordán y Juan el Bautista tomaba una vasija y le mojaba la cabeza. No, es un atentado al texto, al contexto, a toda interpretación. Se lo digo porque, hermanos, porque si usted se fija en las películas de Jesús de Nazaret, cuando aparece este Franco, ¿cuánto se llama el director este? Franco Zeffirelli, que es la película de mayor producción de esta temática. Me acuerdo cuando era chico, mi mamá decía, sí, es igualito al Señor. Yo no sé si mi mamá conoció al Señor, pero es igual, ¿ya? Porque nosotros hemos tenido una formación de la imagen de Cristo, ¿ya? La otra vez conversábamos en el auto, no me acuerdo, ¿y cómo era el Señor? Era bonito, con ojos verdes, ¿ya? Lo más indicado es lo que dice la Escritura, que no tenía atractivo. Él no tenía atractivo ni físicamente ni en términos familiares. Él venía de una ciudad, de alguna manera la gente lo miraba, oh, ¿qué de bueno puede haber ahí? ¿Él venía de dónde? De Nazaret, ¿ya? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Decía Natanael de manera sincera, ¿se acuerda? Él lo dijo, ¿puede salir algo bueno de ahí? Es decir, el Señor no tenía ningún atractivo para que la gente se pudiera cautivar con él, con su carisma o con su belleza, como ocurrió, por ejemplo, con Saúl. El rey Saúl fue escogido según los parámetros del hombre. ¿Cómo era Saúl respecto al pueblo? Era hermoso parecer y sobrepasaba su estatura. Era un hombre de primera, vamos a decir así, ¿eh? Tincudo, ¿ya? Guapetón, como se dice ahora. Pero el Señor no tenía mucho que ofrecer. Isaías 53 dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, ¿cierto? No había atractivo para el Señor. Y resulta que el Señor dice que era como raíz de tierra seca. No sé si alguien ha visto alguna vez una raíz de tierra seca. Nunca he tenido la oportunidad, pero me imagino cómo debe ser. Entonces el Señor no tenía atractivo. Pero esta película, que es lo que estamos comentando, tiene muchas mentiras. Por eso tiene que tener cuidado cuando vea películas, comillas, bíblicas, porque le pueden distorsionar de la verdad, en un par de grados le distorsionan, pero ya se distorsiona. Y eso lo hace, ¿no es cierto?, una película reprobada. Entre otras cosas, cuando el personaje está bautizando, toma una vasija y les moja la cabeza en el Jordán. Fíjense. ¿Por qué? Porque está a la mano de la aspersión de la iglesia de Roma. ¿Ya? La enseñanza de la aspersión no es cristiana, es romana, hermanos. ¿Por qué comento todo esto? Porque Juan el Bautista bautizaba, es decir, sumergía, ¿ya?, en la profundidad ahí, ¿no es cierto?, lo hundía en las aguas del Jordán como símbolo de arrepentimiento, hermano, de purificación de sus pecados. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. No tenía nada más que hacer que llamar al arrepentimiento, y los que acudían a su llamado eran bautizados como muestra pública, ¿cierto?, de que cambiaron de manera de pensar, es decir, de arrepentimiento, sumergidos, zambullidos, metidos definitivamente en las aguas del Jordán. Esa es la primera parte. Fíjense lo que ocurre en el versículo 7 en adelante. Mateo capítulo 3, verso 7. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, debemos entender que los fariseos, en particular, era la facción más dura del judaísmo. Pablo era un fariseo. Eran, pero terribles, hermanos, legalistas como ellos solos, ¿ya? Incluían mandamientos que no estaban escritos, mostraban una, proyectaban una santidad, les gustaba ser alabados por los demás. Cuando oraban o ayunaban, ¿saben lo que hacían ellos? Mostraban las ojeras para que los demás los vieran. Y les gustaba orar en plazas públicas para que la gente dijera: ¡uy, qué tremendo estos hombres piadosos! El Señor los califica duramente como sepulcros blanqueados, y les dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se preocupaban de las cosas, de las menudencias, pero tenían tremendos problemas, o en términos chilenos, tremendas yayas, hermano. ¿Ya? ¿Cómo les dijo Juan el Bautista a estas personas, incluyendo también los saduceos? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pregunta. Esto de la generación, ustedes saben que tiene que ver con Génesis capítulo 3, verso 16. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A ver, rápido. A la serpiente, muy bien. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, ¿quién? La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer modelo de lo que es el evangelio. Las dos simientes, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Bueno, hermanos, debemos entender que nosotros fuimos renacidos para una nueva simiente, lo dice Pedro. Una simiente no corruptible como vivíamos antes. Nos sacó de la simiente de la serpiente y nos puso en una nueva simiente, en la simiente de Cristo, de salvación. Hay todo un lenguaje ahí muy lindo, hermanos, porque a través de la simiente de la mujer vino Sem, ¿se acuerda? Hijo de Noé, muy bien. ¿De dónde viene Sem? Es uno de los hijos de Noé, ¿de dónde viene? El pueblo de Israel, por medio del cual vendría la redención, y a través del pueblo de Israel, nosotros, los gentiles. Ahí está la simiente de la mujer. Muy bien, pero aquí el Señor le dice, ¿generación de quién? De víboras, hermano. Fuerte el lenguaje, hermano, muy fuerte. Generación de víboras. En otras palabras, le está diciendo, ustedes son de la descendencia de quién. De Satanás, de la serpiente. ¿Ya? En otras palabras, hermano, ustedes son hijos de la serpiente. Y él lo dijo más adelante, ¿vuestro padre quién es? Vuestro padre es el diablo. Mire, quiero hacer una aclaración. Es fuerte hablar todo esto, hermano, pero es necesario para que lo aprendamos. El que no es hijo de Dios, ¿qué es lo que es? Es hijo del diablo. Fuerte. Nosotros por naturaleza éramos hijos del diablo igual que los demás. En el lenguaje de Pablo a los Efesios, hijos de ira igual que los demás. Pablo dice y pregunta, ¿éramos nosotros mejores que ellos? ¿O somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pero Él nos puso en un camino nuevo. Él nos puso, que es la palabra bautismo también, nos puso, nos situó, nos posicionó en un camino nuevo. Entonces, esta dura acusación de Juan, en la verdad, ustedes son hijos del diablo. ¿Quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque debemos entender que los fariseos iban al bautismo no a zambullirse en las aguas del Jordán arrepentidos, sino que iban a cuestionar a Juan el Bautista. Incluso llegan a decir, este tiene demonio, porque no come ni bebe. ¿De qué se alimentaba? Ahí lo decía, lo leíamos, ¿cierto? De langosta y de miel silvestre. Yo estoy lejos de ser como Juan el Bautista, hermano, alimentado con langosta y miel silvestre. Y él se vestía, ¿no es cierto?, aquí en una boutique, no me acuerdo cómo dice acá. No, hermano, de pelos de camello, era extravagante. O sea, la gente no daba un 20 por él, porque nosotros ahora valemos por lo que vestimos también. ¿Ya? ¿Qué marca es tu camisa, tu pantalón, tus zapatos, tu parca? Porque uno tiene que tener una parca especial, si no es, ¿cuánto le llaman? North Face, ¿verdad? No vale nada. Nosotros vivimos en función de eso. En ese tiempo Juan el Bautista, de pelo de camello y punto. No daban un 20 por él. Pero debemos entender que los fariseos no eran atraídos por él, y más encima le decían, este está endemoniado. Mire, si al Señor Jesucristo también lo criticaron, porque Jesucristo comía y bebía, se juntaba con su gente y comía y también bebía. Y el Señor lo dijo, a Juan el Bautista lo criticaron porque no comía y bebía, y le decían, este tiene demonio. ¿Se acuerda ese pasaje? Y el Hijo del Hombre que come y bebe le dicen glotón. O sea, palos porque bogas y palos porque no bogan, ese dicho tan famoso. O sea, el que no quiere creer, no va a creer, ni por un lado, ni por el otro. Por eso que Juan el Bautista le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí está la clave del bautismo. donde el que accedía a las aguas del bautismo realmente tenía frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que había cambiado de manera de pensar. Tú no vas a cambiar después del bautismo, tú tienes que haber cambiado antes del bautismo. Si no has cambiado antes del bautismo, ¿para qué te vas a bautizar? Vas a seguir siendo un pecador, no redimido, no salvado, pero mojado. Entonces, venían ellos aquí a mirar, a observar, y Juan el Bautista los enrostra, los confronta duramente y les dice, ¿qué quieren? En otras palabras, muestren frutos de arrepentimiento verdaderos, dignos de arrepentimiento verdadero, versículo 8, versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Este texto nos revela algo muy importante, que a veces no lo pasamos por alto respecto a los fariseos. ¿Cuál era el argumento de descanso de la obra de los fariseos? Cuando digo descanso es que reposaban en eso, en que se sentían descendientes de la promesa. ¿Ya? Somos hijos de Abraham. Que es lo que pasa también muchas veces con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, a veces piensa que si uno es salvo, toda la familia son salvos. Incluso han tomado el pasaje de Hechos 16 cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ese texto está mal utilizado, mal empleado, porque la salvación es personal, es intransferible. Me gustaría que fuera así. Yo sé que como papá, tú, como mamá, nos gustaría que fuera así. Es decir, si el Señor nos salvó un día y nos abrió el entendimiento y tenemos esperanza de vida eterna y certeza de lo que se viene, ¿no es cierto? ¿Cómo transferirle eso a nuestros hijos? Pero a veces en el pueblo de Dios se piensa que esto es por dinastías, por herencia. Es decir, yo soy hijo de pastor. Yo he escuchado a algunos que son hijos de pastor. Mi abuelo era pastor, mi padre era pastor, y aquí estoy yo. Entonces, los fariseos también descansaban en eso. Pero Juan el Bautista le dice, no sacan nada. Aún dice, Dios puede levantar hijo de Abraham, aún de las piedras. Juan capítulo 1, verso 13 dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre o por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es decir, no le podemos legar o ellos pueden heredar nuestra fe. Nuestros hijos no pueden heredar nuestra fe. Por eso que pedimos al Señor, como padres, los que somos padres, Señor, ten misericordia y sálvales. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten de ellos misericordia. Porque ¿qué sacamos, hermanos, que nuestros hijos sean exitosos en esta vida? Si se van a quedar aquí, se van a perder por toda la eternidad, hermanos. Ni siquiera vamos a poder decir, como dice el mundo, ya está descansando. No, no hay descanso para el que muere y converso. Es confusión perpetua. Entonces, esas palabras que calan hondo, ¿a qué nos debe llevar? A pedir insistentemente misericordia, misericordia por nuestros hijos, para que los salve, para que los saque de la simiente de Satanás y los ponga en la simiente de la mujer, como el Señor hizo con nosotros. Entonces, ya vamos terminando el día de hoy. No podemos descansar en la herencia religiosa, ¿ya? Por muy cristiano que hayan sido mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis padres, bueno, por cierta razón yo voy a ser creyente, ¿no? La salvación es personal, es intransferible. Y Juan el Bautista presenta esta, por decir así, esta enseñanza respecto a su predicación. O sea, entrar a las aguas del bautismo por el solo hecho de ser heredero de la promesa porque soy hijo de mi padre Abraham. No, él dijo, muestra primero frutos dignos de arrepentimiento. Quiero terminar con este pasaje. Versículo 10 en adelante dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, una clara alusión a nuestro Señor Jesucristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está el camino de los unos y de los otros, de los creyentes y de los incrédulos, de los hijos de Dios y de los hijos del diablo, de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Por eso que es muy importante, ya lo vamos a comentar en detalle, pero lo que está diciendo Juan el Bautista desde el versículo 10 en adelante es que el juicio va a mostrar quiénes son y quiénes no son, y muestra dos bautismos ahí en el versículo 11 al final: el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con fuego. Texto que ha sido muy mal utilizado también. Una vez me preguntaron, ¿fuiste bautizado en Espíritu Santo y fuego? Porque, sobre todo el pentecostal, le gusta el fuego, hermanos. ¿Ya? Y hay un corito que cantan, que piden fuego, fuego, mándame fuego. ¿Ya? Sin entender, hermanos, que la palabra fuego es juicio de Dios. Es la manifestación de la ira santa de Dios frente al pecado. Cuando el Señor se le apareció a Moisés, ahí en el desierto, ¿cómo se le apareció? Como una zarza ardiendo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es tierra santa, es santo. Es la santidad de Dios que no tolera el pecado, que enardece todo lo que pilla, hermano. Porque es un atributo esencial de Él. Por lo tanto, Él va a los salvos bautizarlos con el Espíritu Santo, pero a los demás, a los inconversos, los va a bautizar, podríamos traducir ahí, los va a poner en fuego. Tremendo, hermanos. ¿Y esta enseñanza de dónde se desprende? De personas religiosas que vinieron al bautismo. Por eso que es muy importante, hermano, antes de bautizarse, y lo digo para cualquier persona que tenga la intención de bautizarse, que revise: ¿ha nacido de nuevo? ¿Tiene frutos de arrepentimiento? ¿Ha cambiado tu manera de pensar? ¿Vienes al bautismo porque te identificas con Cristo, no solamente en la iglesia, sino que fuera de ella? Y la última pregunta, como Felipe, vamos a seguir estudiando. Felipe le decía al eunuco: ¿has creído en el Señor de todo corazón? Y si has creído de todo corazón, ¿cómo responde Felipe? Bien puedes. Detuvo el carro y le bautizó. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Espero en el Señor que al término de este estudio, que nos va a llevar un par de semanas, no más, recién ahí, los que quieran o tengan la intención de bautizarse, se acerquen y digan: a pesar de esto, sí, quiero bautizarme. En el nombre del Señor Jesús. Amén.